Doy paso al profesor Eduardo Rojo, al cual nada presento muy, muy brevemente. El profesor Eduardo Rojo fue el primer director de la Cátedra de Inmigración, de hecho fue el primer catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de esta facultad. Conozco muy bien su currículum porque desde el año 1992 trabajé con él y sigo trabajando con él siempre que puedo. La cuestión básicamente es que se fue a la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 2008, pero por esa trayectoria hace 2 años le publicamos un libro de homenaje. Mi equipo de trabajo en la Universidad de Girona le hizo un homenaje que acabó en forma de libro, que es de acceso público en Internet. El libro de homenaje al profesor Eduardo Rojo en virtud de su trayectoria académica 1992-2008. En ese libro, por cierto, hay varios trabajos en materia de inmigración que vale la pena leer, además de inmigración en aquellos ámbitos en los cuales él siempre ha sido un especialista, básicamente en materias de empleo y en materia en general de ayudas sociales y de ayudas a la formación. En todo caso, les recomiendo que vayan a ese libro. Él ya se ha jubilado. Lo que sucede es que es meramente una situación formal, porque obviamente está más activo que nunca. De hecho, es el actual presidente del Consell Econòmic i Social de Barcelona. Yo le agradezco mucho que una vez más se haya comprometido con la Cátedra de Inmigración, Derecho y Ciudadanía que él creó, junto al síndic de Greuges de Cataluña, el Obispado de Girona y la Universidad de Girona, se haya comprometido una vez más y esté hoy dando esta ponencia. Muchas gracias, Eduardo, y te doy la palabra. Lo que sí te pediré es que, para respetar tiempo, si puede ser en un término máximo de 30 minutos, te lo dejo. Gracias.
Pues muchas gracias, Ferran. Molt bon dia a tothom, muy buenos días. Si em permeten, abans de començar la meva intervenció, diré una cosa que moltes vegades ja m'han escoltat les persones que hi són aquí presents, però que és la meva satisfacció per estar en aquesta sala, primer en aquesta universitat, després en aquesta facultat i més concretament en aquesta sala, perquè vam estar durant molt de temps en altres instal·lacions que no tenien aquesta qualitat i com a degà de la Facultat de Dret en el seu moment va ser un gran motiu de satisfacció per mi al poder inaugurar aquesta facultat i aquesta sala, efectivament. Bueno, después de la brillante intervención y además muy pegada al terreno, ¿verdad?, que nos han realizado con anterioridad y que creo que es de fundamental importancia porque, en definitiva, afecta a la problemática de estudiantes que pueden incorporarse al mundo del trabajo en condiciones de regularidad. Y ese es un elemento fundamental, la palabra regularidad. Yo lo que les voy a hacer, pues espero no decepcionarles, pero es algo que tiene que ver evidentemente con el reglamento, porque el reglamento afecta a toda la población migrante. Pero tal como hablamos ayer con Ferran, pues de lo que he tenido tiempos, por decirlo de forma educada, durante más o menos 10 o 12 horas, es ver cuál es la realidad estadística, es importante, ¿no? Es importante, de la inmigración fundamentalmente laboral en España y en la Unión Europea algunos datos. ¿Y por qué digo que es importante? Pues porque el reglamento se le aplica obviamente también a todo ese colectivo. Estamos tan acostumbrados a hablar, lo digo con toda sinceridad, de irregularidad, ¿no?, que al final nos olvidamos que hay unos datos determinados, importantes, que cada uno valorará como considere oportunos. Mi parecer sobre los mismos creo que está debidamente fundamentado en muchos análisis que están a su disposición en mi blog. Pero en cualquier caso me parecía importante hacer esta aportación estadística para que juzguen ustedes cuál es la realidad del mundo de la inmigración laboral, fundamentalmente en España, y decirles también que todos los datos que yo utilizo son públicos. Por tanto, no puedo edulcorarlos, porque enseguida ya no es que fuera necesaria la transparencia, sino que todos los datos son disponibles en las páginas web oficiales, ya sea de España, ya sea de la Unión Europea. Todos los datos son recientes. A mí, permítanme que lo diga con toda sinceridad, siendo importante conocer todo lo que ha ocurrido con anterioridad, cuando estamos en seminarios, jornadas como las que brillantemente ha organizado el profesor Camas y su equipo, siempre me parece muy importante estar pegados a la realidad, pegados a la realidad, conocer los datos sobre los que operamos. Y el primero, dentro del tiempo disponible, obviamente, que me ha indicado el profesor Camas, serían los datos de afiliación a la población extranjera. Son oficiales. Pueden gustar más o menos. Lo que sí les digo es que cuando se fijen en estos datos, más allá de lo que piensen, si son muchos o pocos, piensen que el mercado de trabajo español, el catalán, ha absorbido sin ningún tipo de problemas a esas personas e incluso probablemente, eso lo dejo para un debate que hoy no va a tener lugar, evidentemente, quizá necesite más en un futuro inmediato. Porque de inmigración se habla mucho en España, pero se habla desde prejuicios y se habla poco con datos. Esto se está grabando, ¿verdad, Ferran? ¿Verdad, Andrea? Voy a ser prudente en alguna manifestación. Pero los debates en el Congreso de los Diputados deberían guiarse más por el análisis de la realidad y no por el análisis de lo preconcebido. Hemos tenido esta semana un debate muy importante, la proposición de ley sobre derogación de la normativa sobre arraigo. Yo pensaba, Javier, con Javier Nieto y yo, estuvimos aquí en la primera jornada, pues lo que explicamos hubiera decaído, bueno, no hubiera decaído, se hubiera tenido que tramitar, pero probablemente hubiera decaído. No se aprobó aquí esta proposición de ley. No faltó mucho, pero no se aprobó. El próximo martes se debate la proposición de ley orgánica sobre delegación de competencias a la Generalitat en materia de inmigración. La vida aritmética parlamentaria siempre es muy complicada, ¿verdad? Y yo me callo, no digo nada sobre el resultado de la votación. Sí que tengo mi parecer, pero lo dejo para que ustedes en su día y yo también, obviamente, veamos qué ocurre. Bueno, los datos del mes de agosto son los que tienen ustedes en pantalla y iré comentando sobre la marcha. Es un 14,17% del total de la afiliación. Girona está por encima, ¿eh? Girona está por encima. Lo que sí es importante es el dato que cada vez es más creciente, el de población no nacional UE. Es decir, se está incrementando en los últimos tiempos, de forma que en estos momentos ya está cerca del 70%, por tanto, de población extranjera, es decir, la que no tiene, vamos a decirlo educadamente, ¿verdad?, los mismos derechos y obligaciones que la población española en determinado supuesto, o que tiene algunas limitaciones al respecto, vamos a decirlo más correctamente. Los datos por sexo o género son todavía un cierto desequilibrio de las mujeres con respecto a los hombres, y el incremento del último año son casi de 200.000 personas. 200.000 personas en los datos estadísticos de la Seguridad Social, que saben ustedes que funciona muy bien, ¿no? Yo siempre digo que la Seguridad Social funciona muy bien, ¿eh? Punto. Cataluña, la inmigración laboral en España se concentra en 4 comunidades autónomas. Esto hay que decirlo, toda claridad. Cataluña tiene el 23,5%. Madrid, el 20, un poco menos del 20, y a partir de ahí, Comunidad Valenciana y Andalucía también son datos importantes. ¿Quiere yo decir que la inmigración no es un debate importante en otras comunidades? Sí, sí que lo es, obviamente, pero los datos creo que nos ayudan a contextualizar, ¿verdad?, cuál es la realidad de este fenómeno. Yo siempre ya he dicho que la inmigración es un fenómeno y una oportunidad y no un problema, y aprovecho esta ocasión para decirlo nuevamente. Baleares es la primera en porcentaje. Bueno, siempre varía, igual que los fijos discontinuos, igual que las tasas de desempleo. En las Islas Baleares tenemos un mes que la tasa de desempleo es bajísima. Y al cabo de 2 meses, la tasa de desempleo crece considerablemente, con independencia de cómo se computen los trabajadores fijos discontinuos a todos los efectos, ¿verdad? Que esta sería otra cuestión. Bueno, Cataluña está cerca del 19% sobre el total de la afiliación, es importante. Y un debate importante también es el de los sectores en los que está ocupada esta población. En reuniones recientes con el mundo empresarial, uno de los elementos que siempre ponen sobre la mesa es la dificultad para encontrar personal. La dificultad para encontrar personal. No entraré ahora en ese debate, pero los datos que tienen en pantalla son significativos, ¿verdad? 30% en hostelería, 25% o algo menos en sector primario y el 22% en la construcción. ¿Cuántos trabajadores, ya no digo trabajadoras, cuántos trabajadores españoles han participado en las obras de remodelación de un importante estadio deportivo ubicado en la capital de la provincia, la capital de Cataluña? Sigamos. Los datos que ven aquí en pantalla, más recientes, repito, son del 15 de septiembre. Yo destacaría fundamentalmente que de un año a esta parte se ha incrementado la afiliación en 476.000 personas y de ellas 200.000 prácticamente es de población extranjera. Significa que ha crecido el empleo, ¿no? Ha crecido el empleo. Y el empleo absorbe a la población que se necesita en el mercado de trabajo. El Banco de España aportaba algún dato, no muy reciente, este es uno de los pocos menos recientes que he utilizado para mi intervención, es el informe anual de 2024, pero sí que aportaba esta información que tienen ustedes en pantalla y que destaca que en 5 años, de 2020 a 2024, el 76% de todos los puestos de trabajo creados en España han sido ocupados por nacionales de fuera de nuestro país. Es un dato para la reflexión. Estas son las medias del mes de agosto y yo les destacaría algún dato. Uno, no está aquí, pero quiero recordarlo de memoria. La población del régimen especial de personal, servicio del hogar familiar regular es en toda España, de extranjera me refiero, el 42% aproximadamente. Ya no computo, obviamente, porque no tengo datos, la inmigración irregular, por supuesto, ¿no? Y en el sector agrario el 33-34% aproximadamente, también depende de las diferentes campañas que haya a lo largo del año. Fíjense en la diferencia mientras el sector de autónomos, perdón, en el ámbito de autónomos, la diferencia es importante, pero bueno, hasta cierto punto relativa, la diferencia que hay entre personal de la Unión Europea y de países de la UNO, países que no son de la Unión Europea, con respecto al personal al servicio del hogar familiar. Es una foto. ¿Y del sector agrario qué me dicen? También es otro dato significativo, ¿no? Me parece relevante. No les voy a cansar con algunos datos que tienen en el documento y que a buen seguro que se pondrá, si no me corrige el profesor Camas, a disposición de todas las personas asistentes. Y solo para concluir esta parte de la exposición, aunque no se vea muy bien, les pido disculpas. Fíjense cómo los sectores más importantes en donde se concentra la población extranjera es básicamente en el sector de la hostelería, en el sector del comercio, en el de actividades administrativas y servicios auxiliares, el sector metalúrgico, en definitiva, industria y la construcción. Y como siempre hay que referirse a hablamos de personas, ¿no? No hablamos solamente de números, aunque estoy hablando de números fundamentalmente, pues la foto de cuál es la afiliación del mes de agosto lo que nos dice es algo que si se analiza más globalmente en el conjunto del año, de los últimos años, son datos significativos, es decir, la importancia que tiene la población marroquí, la importancia que tiene la población rumana, que no creo que nadie se olvide que es población Unión Europea a todos los efectos, el importantísimo incremento de la población colombiana en los últimos 4 años, el importantísimo incremento. Pensemos cuál es la realidad también, los motivos, ¿no?, por los que se produce esa migración. La población italiana, que siempre digo que es un mix de Italia y Argentina, si me permiten el comentario, ya saben ustedes a qué me refiero. El muy importante crecimiento de la población venezolana, básicamente acogida a protección internacional, como saben, y también la importante presencia, aunque desde el punto de vista laboral es menor, de la población ucraniana, que en estos momentos ya está, si no recuerdo mal, alrededor de 320.000 personas que de una forma u otra tienen regularizada su situación en nuestro país y que en el conjunto de la Unión Europea suponen 4.300.000 personas aproximadamente, lo cual evidentemente es un dato que demuestra su importancia. El siguiente dato no guarda relación directa con la inmigración laboral, pero en gran medida también le afecta. Son los extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor. Es decir, régimen comunitario, régimen general. Bueno, la fuente otra vez es el Ministerio, el Observatorio Permanente de Inmigración. Los datos son del pasado día 15 de septiembre, si no recuerdo mal, y el dato global es de, por tanto, de personas que no están en el mercado de trabajo, evidentemente, es de 7.370.000 aproximadamente. Hay 3.360.000 que tienen autorización de residencia, régimen de extranjería, 3.787.000 certificado de registro el registro de ciudadana o ciudadano de la Unión Europea o de la asociación de la ALC, y lo que es importante por la importancia que tienen determinadas comunidades autónomas, la población del Reino Unido, ¿no?, es que 217.000 personas ya se han acogido al acuerdo de retirada a todos los efectos de poder también disponer de todos los derechos y obligaciones. El porcentaje, como ven ustedes, por razón de sexo o género, es un poquito más equilibrado que el anterior. Y, muy esquemáticamente, de las personas con autorización de residencia en vigor, el mes de junio de este año, el 25% es de nacionalidad marroquí y, juntamente con nacionales de Ucrania, China, Colombia y Venezuela, representan más de la mitad del total de esa población. Es un dato importante a considerar. Si nos vamos a las personas con certificado de registro o con tarjeta de identificación del acuerdo de retirada, ya ven que se incrementa el número y, al igual que ya han visto en datos anteriores, porque hay las similitudes con los datos de inmigración laboral, no se diferencian mucho, serían las nacionalidades rumana, italiana y británica, que son más del 50% del total. El dato interesante es el del 14% de personas con familiares de nacionales de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Cambio. Y es significativo, que sean además de Marruecos, Colombia y Argentina, los principales países de nacionalidad, desde el punto de vista de lo que significa ello a efectos de la gestión de las políticas de inmigración. Perdón. El tercer dato es afecta a la vida laboral también. No directamente, pero sí que afecta mucho. ¿Cuál es la estadística continua de población? Y dirán ustedes, ¿y qué tiene que ver esto con lo que os está explicando? Lo van a ver enseguida. ¿Cuál es la diferencia entre la población extranjera y la población nacida en el extranjero, pero con nacionalidad española? Pues la diferencia jurídica es muy clara, ¿verdad? La primera tiene las reglas del juego que estamos explicando tan brillantemente en estas tres jornadas. La segunda es española. No sé si de segunda generación o de tercera generación, porque a mí estos conceptos me bailan un poco, se lo digo con toda sinceridad. Y creo que se utilizan, porque se utilizan en todos los debates, pero me suscita más de una duda pensar que un chico o una chica que ha nacido en un barrio de los que algunas personas dicen que es conflictivo de Mataró y que ahora es una estrella mediática deportiva, pudiera ser considerado como una persona problemática o no en función de ser hijo de segunda generación. Pero fíjense el dato, porque son prácticamente 2.600.000 personas aproximadamente de las que tienen, en virtud de la ley de las leyes de memoria democrática, esa nacionalidad. Por cierto, una parte importante nunca han pisado territorio español, también hay que decirlo, pero en el momento que pisan territorio español tienen los mismos derechos y obligaciones que cualquiera de ellos. Estoy seguro que don Carlos Prieto, que intervendrá posteriormente, hará referencias más concretas a la población afiliada en Cataluña. Los datos son también del Ministerio de Inclusión. Y ya les digo que Cataluña tiene el 23, un poquito, casi un 23,5% del total de la población afiliada. En Cataluña tenemos una diferencia importante con respecto al conjunto del Estado, que es que el régimen agrario es un 3,5%, 50% aproximadamente, y la población del régimen especial del hogar familiar no llega al 5%. Lo cual, fíjense la diferencia significativa, ¿no?, que hay sobre el conjunto, al menos regular, vuelvo a insistir, al menos regular. Los datos nos permiten seguir viendo, cuando nos fijamos en el régimen del Servicio Especial del Hogar y en el del sector agrario, las diferencias fundamentales que hay entre población de la Unión Europea y población de países de la Unión Europea, como están viendo. En Cataluña, la población afiliada extranjera se concentra mayoritariamente en la hostelería. Yo antes, cuando estaba en esta universidad, en más de una ocasión, pues tenía que hacer alguna visita a estas poblaciones tan bellas, ¿no?, que hay en Girona. En alguna ocasión me invitaban a comer, pero nunca se me ocurrió preguntar, obviamente, si aquellas personas que me atendían pues tenían documentación en regla o no. Cuento esta anécdota porque no es ningún secreto que uno de los sectores en la hostelería, que es la hostelería en donde más, al menos en los últimos tiempos, he escuchado la necesidad de mano de obra, la falta de mano de obra, etc. No entraré en estas cuestiones. Comercio de reparación vehículos, el segundo, como ven ustedes, el tercero, actividades administrativas. Cuarto, industria manufacturera y el sector de la construcción. Los datos sobre la presencia de los trabajadores marroquíes, es importante este dato. Como ven ustedes, siguen los italianos, mix, vuelvo a insistir, rumanos y posteriormente ya en cuarto lugar en Cataluña. También es un dato significativo la población colombiana. Población colombiana, es un dato, sí. También destacaría la importancia de la población pakistaní, pero esta fundamentalmente está ubicada en la ciudad de Barcelona a todos los efectos. Sobre el empleo de la población migrante, el punto de referencia para mí ha sido el informe de mercado de trabajo del Servicio Público de Empleo Estatal. Son datos del año 24 y solo en el tiempo que tengo disponible solamente haré una anotación. Y esto estoy seguro que las personas aquí presentes del ámbito institucional y de la extranjería, o Javier como Piedad, lo conocerán o lo pueden explicar mucho mejor que yo, las dificultades a la hora de acreditar u homologar los estudios realizados en el país de origen a los efectos de poder ser contratados con arreglo a dicha modalidad y mientras, perdón, a dichas reglas, y mientras no lo tengan, tienen que ser contratados están encuadrados en franjas de estudios primarios no acreditados, con lo que ello significa que, lo ven ustedes en el dato, más del casi 68% de la población se concentra en ese ámbito determinado, que no tiene en muchas ocasiones, ¿no es así, Javier? Ah, vale. Gracias. Con lo que no tiene nada que ver con la titulación, ¿eh? Es fácil encontrarse con una persona que tiene dos titulaciones universitarias y que está prestando servicios en un ámbito que no guarda, en principio, ninguna relación con las mismas a la espera de la... Por tanto, son datos que van a ver ustedes en el documento y que paso. Entre, más brevemente, la población migrante y empleo en la Unión Europea, que son datos de la Oficina Estadística de la Unión Europea, de Eurostat, el gráfico que tienen ustedes en pantalla lo que demuestra es que los permisos por razón de empleo son los primeros en el ámbito de la Unión. Ciertamente hay diferencias entre países, pero esta es la concreción del gráfico anterior. Podemos debatir sobre políticas de control, podemos debatir sobre políticas de más restricción. No entro sobre ello. El dato es que en 2024 hay 3,5 millones de primeros permisos de residencia concedidos a ciudadanos no comunitarios. Que el empleo fue el principal, 31%, aunque fíjense que los motivos familiares son el 27%, tampoco es un dato de menor importancia. Y que España expidió el mayor número de primeros permisos de residencia. Son datos oficiales, son datos estadísticos oficiales. Y que los motivos por motivos laborales, España fue el segundo con 96.000 prácticamente permisos detrás de Polonia, que lógicamente Polonia guarda relación con la situación con Ucrania y por tanto habría que contextualizar evidentemente ese dato. El reciente informe de la Comisión Europea sobre la evolución social y del empleo en Europa aporta algunos datos que a mí me han parecido de mucho interés y que señalo brevemente. Cuando se les pregunta a la población migrante cuáles son los obstáculos que encuentran para acceder a un trabajo y, por tanto, también tiene una traslación jurídica, evidentemente, tienen aquí la discriminación por origen extranjero, no parece que sea un dato de los más relevantes. Ninguno, la población digamos, que se ha consultado dice que no tiene, pero falta de reconocimiento de las cualificaciones, falta de conocimiento lingüístico y que nunca han buscado trabajo, nunca han trabajado, preferido fundamentalmente a mujeres, en este caso básicamente por razón de cuidado. Las barreras para la integración, por tanto, para la integración laboral, no basta con tener un contrato, ¿verdad? No basta con tramitar una, sino que es necesario disponer de ese bagaje. La falta de dominio principal de las lenguas o lenguas del país de acogida. El bajo nivel educativo, solo que yo matizaría que en estos momentos en España ese bajo nivel educativo, que ciertamente existe, que ven ustedes en pantalla con carácter general para Europa, está siendo tamizado por la aportación importante de personas que llegan con titulación universitaria, fundamentalmente de países de Centro y de Suramérica. El reconocimiento parcial o nulo de las cualificaciones, este es un elemento fundamental. Y como he dicho antes, las tareas de cuidados y responsabilidades familiares que siguen afectando predominantemente a las mujeres, ¿no? En definitiva, y voy a acabar, Ferran, para cumplir con el tiempo que me has asignado. Siempre se puede decir, bueno, ¿cuál es el mensaje final, ¿no? ¿Cuál es el mensaje final o cuál es la reflexión final? La reflexión final la he dicho ya al inicio. Operar con rigurosidad cuando hablemos de estas cuestiones. Operar con rigurosidad. Y a partir de los planteamientos de cada uno o de cada una, defender si se quieren sus tesis. Pero mientras no se trabaje con regularidad, mientras no se debata con regularidad. Segundo, desde el punto de vista laboral, el mercado de trabajo español es un mercado que ha absorbido. ¿En qué condiciones? Esta es otra cuestión. La calidad del empleo. También, evidentemente, es una cuestión en la que no puedo entrar hoy, pero que ciertamente es importante. Hay un reciente número publicado ayer para el Centro de Estudios Demográficos de la revista Ideas, yo creo que es muy interesante para el debate sobre los sobre la realidad del futuro inmediato. Digo algo que siempre he dicho y que me han escuchado en más de una ocasión, que hay que favorecer la migración regular y que es verdad que hay necesidades empresariales que no se cubren. También hay que favorecer el reconocimiento de las cualificaciones y competencias y que cobran especial importancia las políticas de integración, porque si no hay hay políticas de inclusión, pero no hay políticas de integración, no sirven de nada. Y la polémica, para acabar, con ello termino, Ferran, es que hay un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura que tiene 2 páginas, me parece, que la segunda es de deportista, no, la segunda es de, bueno, hay 8 profesiones del sector de la construcción, si mal no recuerdo. Yo sé que lo que digo es polémico, pero es que en Cataluña el grado de disponibilidad para encontrar determinadas profesiones, determinadas personas para llevar a cabo esa actividad, disponibilidad alta o disponibilidad baja, es pequeño, es muy pequeño, se lo digo con conocimiento de causa. Por tanto, simplemente lo dejo sobre el tapete. Nada más y muchas gracias.
Yes. Muchas gracias, Eduardo, profesor Rojo, por su exposición y por haberse ajustado efectivamente al tiempo, lo cual nos permite abrir un torno de preguntas, respuestas, comentarios, opiniones, lo que ustedes consideren oportuno, tanto a un ponente como a otro. Voy a dar la palabra, en primer lugar, a una persona que antes me había hecho llegar su interés, en preguntar a Roberto Alonso en materia de estudiantes. También tengo que decir que daré paso, seré interlocutor de algunas preguntas que nos han hecho llegar por el chat de la exposición por parte de personas que están asistiendo online. Y lo que sí pido, por favor, es que a las personas que intervengan aquí que lo hagan de la manera más breve posible, y también pido a los ponentes que intenten contestar también de la manera más, y lo siento, más esquemática posible. Micrófono, Andrea, si nos puedes ayudar. Si pueden decir nada, su nombre y pregunta o comentario u opinión, da igual.
Yo soy María Ángeles Jiménez y la pregunta es muy breve. ¿El ámbito territorial de las autorizaciones de trabajo en el caso de los estudiantes? Que lo has comentado, pero no me ha dado tiempo.
Gracias.
La autónoma, excepto en casos de situaciones de comunidades autónomas, es un poco indefinido. Porque entiendo que el espíritu de la norma es que aquí para estudiar y no aquí para los estudiantes. Entonces, si viven en Puigcerdà y trabajan en la Seu d'Urgell o viven en Lleida y trabajan en Huesca, pues perfectamente admisible. Otra cosa es cómo se controla eso. Ya.
Perfecto. ¿Alguna pregunta? Porque si no, preguntaría algo que nos han hecho llegar vía chat. Por ejemplo, primera pregunta: ¿qué sentido tiene pedir una estancia de estudios estando en situación de contar ya con una autorización de residencia?
Yo lo único que entiendo es que si tienes una autorización de residencia que no te autoriza a trabajar, y la autorización de estancia por estudios sí que te va a autorizar a trabajar sin tener que presentar un contrato de trabajo, sin tener que hacer un procedimiento más o menos largo de autorización de residencia y trabajo.
Claro.
Entonces, claro, tú pierdes la residencia, te circundas una situación que en principio prácticamente es peor. La situación de estancia que la de residencia, pero puedes trabajar y después posteriormente modificar de manera más sencilla.
Claro. ¿Alguna pregunta desde aquí? Por favor, sí. Por favor, con el micrófono.
Ahora se me escucha mejor.
Sí. Vale.
Cuando un estudiante tiene el permiso con el reglamento anterior y son estudios superiores y ahora tiene que prorrogar, han dicho ustedes que se considera un inicial. ¿Cuál es el plazo de presentación? ¿Prórroga o inicial? Porque son dos cosas muy distintas.
El plazo de presentación es la
prórroga. Es una prórroga. ¿Y la tasa también?
La tasa.
Ok. Después, cuando hay que comunicar que se sigue matriculado, ha superado el primer año, ha pagado la matrícula, ¿cómo se hace la comunicación? ¿Mercurio, Retsara?
En principio, no lo saben. Quiero decir, esto es ahora, esto hasta el año que viene, no pasará.
Vale, se falta un año para.
Entonces, de momento, habilitarán alguna forma telemática de presentación. Si no, por Retsara, Por eso ahora sería problemático porque pasa los servicios de extranjería. Imagino que hay algún tipo de aportación
por el expediente estará abierto.
Mercurio, este tipo de cosas no está establecido. Si no, no tendrá que ser por rechazar. De momento, si me te preguntas si fuera ahora, pues la única vía que hay es por rechazar.
Aunque okay. Luego yo me estoy encontrando con dos problemas. Con el seguro médico de Sanitas, por ejemplo, de estudiantes, se extingue después del primer periodo de estudios. Y ya me han llegado requerimientos de que por qué el seguro no dice que se prorroga automáticamente de forma anual. Y yo digo, eso es imposible si hasta que la persona no acabe el primer año no puede prorrogar el seguro.
Pero médico. Para tramitar inicial.
Ahora... No, era una inicial, dos o tres iniciales de este tipo que me ha llegado un requerimiento.
¿Aquí o en el consulado?
No, en otro.
Consulado, bueno, era...
Sí. Bueno, ya sabemos.
Gracias. Voy a pasar a.
No puedo contestar. Hay un supuesto tan concreto que no es nuestro, es difícil de responder.
Vale, perfecto, voy a pasar a otra pregunta, en este caso de chat. Solicitar la estancia por estudios para realizar un máster universitario que va a empezar en el plazo de un mes, ¿impediría solicitar la estancia por estudios al no poder presentar la solicitud en los dos meses previos al inicio, como se establecen los requisitos?
Han puesto unos supuestos en los que consideran como causa justificada para presentarlo fuera de ese plazo. Debería de justificarse el motivo. Si no está dentro de los supuestos que he dicho, que es que, pues, que la beca la haya concedido con posterioridad, que el proceso de admisión haya empezado con posterioridad, que haya imposibilidad material de haberlo presentado porque no tenía los penales que no le han llegado por causa del país de origen. Siempre habrá que valorar la circunstancia concreta de cada caso para considerar si es admisible o no es admisible. En principio, pues cuando dice causa justificada, pues también lo deja, es un concepto jurídico indeterminado. No vamos a ir al contrario.
Claro. En fin.
Pero o sea, de alguna manera hay que justificar.
Sí. En fin, sigo adelante mientras no haya nadie que me quiera preguntar aquí. Y parece que la autorización de estancia por estudios ha despertado mucho interés entre nuestros seguidores online. Si se en materia, uno de los requisitos es el alojamiento, entiendo, sí, para acreditar recursos económicos. Me dicen, acreditar el alojamiento. Si se acredita el alojamiento, no hay que acreditar recursos económicos en el país de origen. Una declaración notarial de hacerse cargo del estudiante de un familiar español de primero o segundo grado y demostración del alojamiento sería suficiente para acreditar solvencia económica.
Estamos otra vez en que el consulado. En lo del alojamiento, esto es un supuesto que no ha cambiado con respecto al anterior reglamento. Y con el anterior reglamento, venían a decir cuando tenías el alojamiento, una instrucción que sacaron. Es decir, cuando tuvieras el alojamiento garantizado, hacía falta acreditar sobre el 50%, más o menos siempre valorable, de los medios de vida. El alojamiento no eximiría totalmente de la orientación de los económicos, sino en una parte significativa. ¿Cuánto? Yo creo que los consulados sí que lo están aceptando, un familiar español o del país de origen de primer o segundo grado se comprometa y tal que tiene medios de vida, un acta notarial de compromiso de la manutención, no es perfectamente admisible. Pero claro, pues a la situación concreta que habría que ver el documento concreto cómo funciona, ¿no? Claro, hay casos así, no se puede ver, no se puede dar una. Más allá de eso, yo entiendo que sí queda así. Si tú tienes tu hijo, pues tú te comprometes, bueno, yo tengo un hijo en París y me comprometo a mandarle el dinero y
ya. Muy bien. Sigo adelante. Ahora voy a preguntar yo una cuestión que me interesa, teniendo aquí al presidente del Consell Econòmic Social de Barcelona, que nos haga llegar, claro, lo que nos ha explicado, con lo que comparto fundamentalmente, me ha parecido entender que él sería partidario de abrir cauces legales, vías legales para el acceso al empleo para extranjeros desde sus lugares de origen, lo cual es una apuesta hoy, si se me permite, valiente, yo opino lo mismo, arriesgada a la vez, que me diga Eduardo Rojo si me equivoco, que habría que abrir ciertamente alguna de las vías que existe en el ordenamiento para que se favorezca que inmigrantes vengan desde sus países. Yo lo que quiero preguntarle es qué tipo de discusión, si esto sale en las reuniones del Consejo Económico y Social de Barcelona, si se está por esta labor por parte de los agentes sociales, ya sea sindicales, ya sea empresariales.
Sí, gracias, Ferran. Lo primero, decir que lo que acabas de exponer, pues digamos que se encuentra en clara minoría en el ámbito de la Unión Europea respecto a esa ampliación de vías, no a las vías de migración regular, que obviamente sí que se prevén, además en el reglamento, básicamente en la Directiva de Procedimiento Único, la más reciente, sino en la filosofía e incluso la que expuso la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el reciente discurso sobre el Estado de la Nación, el Estado de la Unión. ¿No? Las vías, desde agilizar la tramitación de los procedimientos de regularización por arraigo, que ciertamente no va a impedir, salvo que se modifique la norma, que sigas estando 2 años en situación irregular, ¿verdad? A mí me cuesta decirlo. Eso es lo que dice la norma, ¿no? Dice a todos los efectos. Sí que hay otras posibilidades. En la vía de la regularización extraordinaria, impulsada por la iniciativa legislativa popular, vamos a decir que está en stand-by, por las dificultades que hay en el ámbito de la aritmética, en el ámbito parlamentario, no es ningún secreto. Y, obviamente, con respecto a las otras posibilidades que habría, una mayor agilidad en la tramitación de las peticiones que se formulan ante el Servicio Público de Empleo del certificado de inexistencia de población demandante de empleo que cumpla los requisitos. Eso, teóricamente, los plazos son sencillos, ¿no? Los plazos son relativamente breves. Pero, en cualquier caso, eso también, bien tramitado, creo que facilita una vía. Lo que no obsta, obviamente, para que toda la tramitación anterior, como saben las personas que están aquí, sea más lenta y compleja. Las vías son diversas. Lo que yo creo que en el ámbito de Barcelona se publicará próximamente un estudio sobre los flujos migratorios. Se ha realizado por una consultoría y obviamente la propiedad jurídica es del Consejo Económico y Social, en donde se trata de analizar cuáles son cuál es la distribución territorial, los asentamientos de esa población. Evidentemente hay unos distritos, igual que aquí, con un porcentaje o poblaciones cercanas a Girona, ¿verdad? Con un nivel de población migrante bastante más elevado, en donde se hace un estudio de las necesidades formativas y, en definitiva, no es muy diferente lo que estamos haciendo, lo que se hace desde el Consell, de lo que creo que se debería hacer en el conjunto de toda Cataluña y de todo el Estado, que es, sobre todo, abrir caminos para que la mayor parte de migración sea regular a todos los efectos. Yo creo que el reglamento ha abierto unas expectativas razonables, cuestión distinta, y no me quiero meter, como se suele decir coloquialmente, en camisa de once varas, las dificultades que pueda haber para la tramitación de cuestiones de citas y esas, que sin duda no son ciertamente importantes, porque lo importante de una norma no solo que esté en el BOE, ¿no?, sino que se cumpla. Esto es lo que decimos habitualmente los juristas, ¿verdad? Me callo, nada más.
Gracias, Eduardo. En fin, iremos acabando. Voy a intentar aprovechar lo máximo que pueda de los mensajes que tengo aquí. También, hablando de plazos, giro a mi izquierda. Supongo que esto se pregunta por formas parte de la trabajas en la subdelegación. No dice qué origen tiene esta pregunta, de dónde viene, pero dicen, ¿podrían indicar cómo van en la resolución de arraigos? Tenemos casos de 2024 que no han sido resueltos hasta el día de hoy. ¿Pueden comentar si podremos reducir los plazos para resolver los trámites? Llevamos esperando 1 año por resoluciones de arraigo. Repito que no sé de dónde proviene este mensaje. Tiene toda la razón, contesta.
Vamos por finales de 2024, dependiendo del tipo de... Estamos resolviendo... estamos resolviendo finales de... Depende del tipo de mes, incluso octubre. Entonces, bueno.
¿Y la última?
La última pregunta. Venga, doy paso aquí al señor Spell, que con esto acabaremos. Muchas gracias. ¿El micrófono?
Agafa el micrófono. Sí.
Muy breve. A ver, teniendo conocimiento de que el nuevo reglamento básicamente es una reacción a que se ha visto que con la gente que hay cotizando actualmente en España no se van a poder pagar jubilaciones en muy pocos años, pues ya se está tirando mucho ya de deuda pública. Habiendo procedimientos en que se ha tirado en el sentido de el arraigo para la formación, en que se genera cursos para formar a personas para ocupar trabajos de difícil ocupación para que así se puedan contratar, coincido con el señor Rojo, en el doctor Rojo, en el sentido de que cómo puede haber el catálogo de difícil ocupación que si no eres de un napao mercantil o eres un deportista profesional o eres médico o enfermero, prácticamente no haya actividades reales de necesidad del mercado empresarial que no hoy, no este año, llevamos mucho tiempo, estamos diciendo que parece que se quiera cubrir solamente por cupos en país de origen a nivel masivo y sin embargo estás cortando la posibilidad de que las personas entren de forma regular y por tanto no generar esta bolsa de un año.
No sé.
Sí. Únicamente esta reflexión, si tenía más conocimiento de si hay algún motivo que yo me pierda del por qué este.
No, gracias Jordi. El catálogo siempre ha generado problemas, como es bien sabido, muy brevemente, entre otras razones porque los sectores en donde se demanda en muchas ocasiones personal, los convenios colectivos, por lo menos los que yo conozco que rigen esos ámbitos, no son precisamente, permitidme una expresión coloquial, para tirar cohetes desde el punto de vista de las condiciones de trabajo. Y por tanto, por ahí puede venir un punto de reflexión. Es decir, todo va ligado también a la mejora de condiciones laborales. Pero ciertamente y con total brevedad, lo que acabo de plantear y lo que tú planteas es un debate sobre cuáles son las personas demandantes de empleo. Estoy hablando de Cataluña, que es lo que conozco. Demandantes de empleo en Cataluña y cuál es el grado de disponibilidad alta o baja para acceder al mundo del trabajo. Los datos con los que trabaja el Servicio Público de Empleo de Cataluña nos dicen que la disponibilidad de una parte importante, no voy a entrar ahora en más concreción, de las personas demandantes de empleo tienen disponibilidad baja, no para acceder a un empleo, para acceder. Y la disponibilidad alta, es decir, la posibilidad, ¿no?, de acceder casi inmediatamente, también existe, pero en menor número. Por tanto, ese es un debate de políticas de empleo también. Y ahí se cruzan intereses empresariales, intereses legítimos también, por supuesto, sindicales, pero hay sectores o profesiones y oficios en donde ciertamente es bastante difícil en estos momentos encontrar personal cualificado. Y decir eso no es negar en modo alguno los datos estadísticos que hay sobre empleo, desempleo. Quiero decir, esto es una realidad que a veces chirría un poco en los debates. Gracias.
Muchas gracias.